todos los centros de ICOT tengan un equipo de estas características, y lo hemos elaborado y desarrollado con ellos, que de alguna forma nosotros somos venimos del ámbito técnico y de alguna forma pues necesitamos lógicamente el ámbito clínico para cumplir con las necesidades existentes, ¿no?
Rafael, gracias por avanzarlo aquí en los micrófonos de COPE. Un abrazo fuerte y enhorabuena por la iniciativa.
Gracias, un abrazo.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Nueva sesión, juicio caso Palau, después de que Millet haya confesado la presunta financiación irregular de Convergencia. Hoy declara el ex tesorero del partido, Daniel Osàcar, y el número dos del Palau, Jordi Montull. Estamos en la Ciudad de la Justicia de Barcelona con Sergio López y Yolanda Canales.
Pues es Jordi Montull el que está declarando en estos momentos. Responde a las preguntas del fiscal. Ha empezado su declaración ratificando lo que ayer dijo su hija, que recordemos también implicó a Convergència en el cobro de comisiones ilegales. Ha corroborado que su hija no tenía capacidad para resolver nada, no tenía poderes ni firmas, y ha asegurado que era Millet el que lo controlaba todo, el que mandaba en el Palau de la Música, y Montull era una especie de bombero, se dedicaba a solucionar los problemas que surgían. Ha explicado que cobraron unos incentivos que no estaban contemplados en los estatutos, primero en efectivo y luego a través de sociedades, y del mismo modo que Félix Millet ha reconocido que con fondos del Palau se pagaron obras en domicilios particulares y también viajes. Como decíamos, continúa la declaración de Félix Millet, que responde al fiscal Emilio Sánchez Ullet.
Ingresos que entran en un ente público. Yo le pregunto, ¿ustedes?
Y es lo primero de este jueves, ¿qué más pasa, José Luis?
Pues, por ejemplo, Carlos, que el presidente del Consejo Económico y Social y mediador en el conflicto de la Estiba, Marcos Peña, ha defendido en Herrera en COPE que todas las partes quieren alcanzar un acuerdo y por eso se sientan a negociar. Peña confía en que se va a llevar a cabo la reforma del sector y que esta se va a adecuar a la sentencia europea.
Lo que quiere va a respetar la sentencia porque es inviable otra solución, ¿no?
Y alarma en Bollullos, en Huelva, tras confirmarse que se han producido dos intentos de secuestro de menores, al que podría sumarse un tercero en la aldea del Rocío. En todos los casos se describe el asalto de una furgoneta blanca ocupada por tres o cuatro personas. Por Herrera en COPE ha pasado José María Sánchez, es el padre de uno de esos menores. Ha explicado cómo los ocupantes de la furgoneta intentaron llevarse a su hijo de 21 meses.
Se bajó una mujer, le quitó el cinturón al niño y llegó a coger al niño. La mujer, al coger al niño y casi ya meterlo dentro de la furgoneta, pues mi mujer cogió y lo agarró por la cintura. Gritando, y gritando, socorro, 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 se pudo quedar con el niño. Ella sale corriendo y esta gente se montará en la furgoneta.
Las entrevistas completas de Herrera a Marcos Peña y también a José María Sánchez ya están disponibles en nuestra web en cope.es. Y la bolsa evoluciona positivamente, alcanza nuevos máximos del año, roza los 9.800 puntos, Fernando Mañueco.
En este momento el índice IBEX 35 sube un 0,5% hasta 9.898 puntos. Tiran del mercado Telefónica, Inditex y los grandes bancos. Baja hoy tan solo Repsol, presionado por el descenso en el precio del petróleo. Los inversores tienen hoy una importante cita con el Banco Central Europeo. No se esperan movimientos en el precio del dinero, que lleva ya un año en el 0%. El volumen de compra de deuda desde abril y hasta finales de año pasará de 80.000 a 60.000 millones de euros al mes.
Y repasamos también la previsión del tiempo, Ángela Sánchez.
Seguimos con cielos despejados y temperaturas que siguen siendo significativamente altas, con 28 grados, por ejemplo, hoy en Granada, Murcia y Zaragoza. Solo encontramos algunos intervalos de nubes en el norte, en el litoral gallego y en el Cantábrico, y también en Baleares durante la mañana.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Hoy todo el mundo habla del Barça después de culminar esa remontada histórica y clasificarse para los cuartos de final de la Champions. Carlos Vanga.
Nadie había remontado un 4-0 en Europa y los culés lo consiguieron contra el PSG. El Barça necesitaba un guión perfecto en el que hubo fe, épica y también algo de sufrimiento. A los 3 minutos, Suárez demostró que era posible marcando de cabeza. El segundo llegó antes del descanso con un gol en propia puerta de Kurzawa. Ya en la segunda parte, Messi convirtió de penalti el tercero, pero en el minuto 62 Cavani Cavani enfrió la eliminatoria con el 3-1. Di María pudo sentenciar a la contra y hasta el minuto 88 el PSG se creyó vencedor. En dos minutos, del 88 al 90, Neymar marcó primero de falta y después de penalti, 5-1, y quedaban 5 minutos de descuento. En el 94 el propio Neymar centró desde la frontal y Sergi Roberto apareció para meter el pie y hacer el 6-1, que culminaba una remontada única. El héroe inesperado casi no se lo creía.
Yo me he tirado con todo, no sabía si estaba en línea. Ahí en París estábamos muy jodidos, sabíamos que era muy difícil, pero este equipo creía y con la ayuda de la afición lo hemos sacado adelante y la verdad es que es increíble.
El Barça ya está en cuartos junto al Real Madrid, el Bayern y el Dortmund, que se clasificó ganando 4-0 al Benfica. Además, en la Liga se jugó el Deportivo 1, Betis 1, y hoy arrancan los octavos de la Europa League. A las 9:05 el Celta recibe al Embalaídos, al Krasnodar.
Gracias, Ganga. Pues así están las cosas a esta hora, Carlos.
Son las 10:05, son las 9:05 en Canarias.
La mañana de COPE Canarias.
Muy pronto en nuestras islas, un gran evento de marca. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo?
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, Scotland Yard, Europol, Guardia Civil, Gendarmería Francesa. Conoceremos a fondo los cuerpos policiales europeos.
Y estoy aquí, aquí.
Y no te pierdas el especial dedicado a dos compositores universales, Juan Carlos Calderón y Manuel Alejandro.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
¿Reconoces esta melodía? Inmortalizada por María Calas, es el momento más sublime de la ópera Norma, Cima del Bel Canto. Ahora podrás escucharla entre el 14 y el 18 de marzo en el Auditorio de Tenerife. Sumérgete en la ópera. Tus entradas desde 20 euros en auditoriodetenerife.com.
Patrocina COPE Más Canarias.
Si estas personas asumen y lo han dicho, que ya lo han asumido, las responsabilidades que les ha nombrado el señor Antonio Morales, evidentemente habrá que ver los incumplimientos del código ético, seguramente serán objeto de un expediente. Ya luego el que termine ese expediente no es objeto de la Dirección de Canarias, sino ya de la Comisión de Garantías.
Y es que una Comisión de Garantías que tiene 80,000+ casos sin resolver, no me parece que sea el ejemplo de lo que mejor funciona en Podemos. Porque si lo que mejor funciona en Podemos es una comisión que tiene más de 80,000 casos sin resolver, decidme aquí que coño funciona.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¡80,000!
Estás escuchando La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
minutos nos vamos hasta Berlín. Santiago Morillón, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mayer? Buenos días, compañeros.
¿Qué tal todo, Santiago?
Pues la verdad es que muy bien. Segundo día de esta Feria ITV de Berlín. En principio, en torno a 120.000 son las personas que está previsto que pasen por ella desde ayer miércoles hasta el próximo domingo. Primero, obviamente, las sesiones para profesionales. Esta es la segunda en concreto. Y ya a partir del fin de semana, para el gran público y para todos los que quieran acercarse hasta la capital alemana. Nos encontramos aquí, en este stand de Canarias, no tan grande quizás como en otras ocasiones, no tan grande como hemos visto en Fitur, por ejemplo, o en la World Travel Market de Londres, pero desde luego con una presencia muy buena. Y es que Canarias acude, bueno, pues con toda la fuerza que tiene para promocionarse precisamente y no perder comba en este mercado alemán. Vamos a hablar con José Juan Cruz, es el vicepresidente del Cabildo de Lanzarote, nos está acompañando en este pequeño stand que hemos montado. José Juan, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
¿Qué tal, José Juan? ¿Cómo está?
Muy bien, aquí por la capital alemana, por Berlín, acudiendo una vez más a la Feria Internacional de Turismo en estos días.
¿Qué importancia tiene, José Juan, el turismo alemán en la isla de Lanzarote?
Bueno, para Lanzarote el turismo alemán es el segundo mercado que siempre hemos mantenido, que queremos consolidarlo y que queremos seguir creciendo de cara al futuro. Para ello, pues las expectativas en cuanto a plazas aéreas no son malas, porque la información que manejamos y lo que disponemos del día de ayer es que para el verano tenemos un crecimiento en cuanto a plazas se refiere de un 3,8%, por lo tanto, espero y deseo que eso se pueda cumplir y que sea una realidad al analizar los datos cuando concluya el verano de del presente año.
Pues yo creo que estamos disfrutando de unos datos maravillosos en términos generales, la isla de Lanzarote también. Yo no sé hasta qué punto podría afectar ese estancamiento a la isla de Lanzarote del que se habla.
¿A qué estancamiento, a qué se refiere en cuanto a número de
de plazas? Lo que hablamos ayer con la consejera es que bueno, no crecemos en la misma proporción que crecen otros mercados, ¿no? Pero vamos, que en principio si nos mantuviéramos a ese crecimiento del 4,5% es para celebrarlo, ¿no, José Juan?
Sí, estamos hablando que es nuestro segundo mercado, el mercado alemán. Nuestro primer mercado es el mercado inglés. El mercado alemán es el que queremos potenciar para aumentar esa cuota de mercado que tenemos en estos momentos, pues muy próxima al 17-18%. Queremos, como ya digo, ir con paso firme, pero ir consolidando nuestro destino dentro del mercado alemán. Las previsiones es un 3,8%, son más de 10.000 plazas las previstas. Además, también en los contactos en el día de ayer con las líneas aéreas y turoperadores y demás, pues afortunadamente con la línea aérea Germania va a implantar dos nuevas rutas directas a la isla de Lanzarote, y por lo tanto eso es positivo y continuar trabajando. Y en el día de hoy pues seguramente cerraremos los últimos detalles de un convenio con TUI, un convenio de colaboración que también es importante para Lanzarote, y también queremos nosotros contribuir desde la Sociedad de Promoción Exterior a mejorar la capacidad en cuanto a líneas aéreas, porque de eso se trata. Poner a disposición de todos los que nos quieren visitar las diferentes oportunidades en cuanto a líneas.
Yo siempre que pienso en Lanzarote me viene a la cabeza siempre César Manrique, que él hablaba siempre de sostenibilidad del turismo, de vincularlo a lo que es la tierra y compaginar ambas cosas, ¿no? El respeto a las tradiciones, a la naturaleza de Lanzarote, con la llegada de turistas. Vicepresidente, con la cantidad de cifras positivas que estamos dando de incremento de gente que viene a Canarias, ¿hasta qué punto es esto sostenible? ¿Hasta qué cifra podemos llegar? No sé si lo han planteado ustedes desde el Cabildo.
Lanzarote, como bien dice, es una isla que se ha caracterizado en su historia por la sostenibilidad, por el medio ambiente, por cuidar el entorno y diversificar todas aquellas alternativas posibles a lo que es el turismo de sol y playa. Por lo tanto, estamos en disposición de tener una oferta amplia y variada, afortunadamente coordinado y compaginado con lo que es el turismo de sol y playa. Por lo tanto, nunca hemos pretendido renunciar a lo que es la esencia de Manrique, renunciar a lo que es nuestro medio ambiente, renunciar a lo que es nuestro territorio, pero dentro de ese margen, si queremos seguir en la línea positiva para incrementar y mejorar determinadas cifras, diversificando los mercados y diversificando la oferta. Por ello se está trabajando en una línea amplia de productos para dar la posibilidad de que a la sostenibilidad, al medio ambiente, al encanto de los centros turísticos que diseñó nuestro artista universal, también todos aquellos que quieran elegir por el turismo gastronómico, el turismo deportivo. Es una apuesta firme y decidida de la isla de Lanzarote. Para ello se está trabajando en mejorar las infraestructuras en cuanto a todas las oportunidades que nos ofrece la isla, rutas de bici, senderos, todo lo que tenga que ver con centros de buceo, todo es un complemento y por lo tanto la obligación del gobierno insular, la obligación del Cabildo Insular de Lanzarote es coordinar la política conjuntamente con los 7 ayuntamientos de la isla para seguir estando en la línea de la modernidad, en la línea de la modernidad y en la línea de seguir ofertando a nivel internacional nuestro destino turístico de primer orden.
Y además, si a eso le añadimos esa oferta gastronómica y también, por ejemplo, pues un Bermejo, sí, un Yaiza,
hombre, estupendo. Eso no hace falta ni decirlo, lo que es la oferta, lo que representa Lanzarote como oferta gastronómica y lo que se ha ido incorporando al mercado como complemento a la oferta gastronómica con los productos locales. Eso también es una apuesta decidida, una apuesta firme de contribuir con el Consejo Regulador de Vinos de la isla de Lanzarote. Afortunadamente se han ido incorporando muchísimas pequeñas y medianas empresas relacionadas con el vino, muchísimas y pequeñas medianas empresas relacionadas con la ganadería, relacionadas con la pesca y con nuestros productos autóctonos, que es en definitiva lo que nos diferencia del resto de los mercados, y debemos apostar por ello si queremos seguir siendo competitivos, y estoy completamente seguro que estamos trabajando en la línea correcta, siempre aceptando todas las sugerencias del sector, porque hay que ir de la mano para posicionar y mantener la isla de Lanzarote en el lugar que le corresponde.
Mayer, ¿está orgulloso el vicepresidente de ese campo de Lanzarote y de esos vinos?
Pues, hombre, yo desde luego que lo comparto totalmente, y lo único que nos falta, José Juan, y de eso hemos hablado muchas veces aquí en esta sintonía, es conseguir que en nuestros hoteles se sirvan más productos de la tierra, ¿no?
Sí, lo lógico. Si queremos darle valor añadido, Lanzarote es paisaje, Lanzarote vende a nivel internacional todo lo que es los encantos que tiene en todos los rincones de la isla, pero para ello eso hay que cuidarlo, eso hay que mantenerlo, y la mejor fórmula posible de cuidar y mantener y darle valor añadido es desde las instituciones públicas coordinar todas aquellas políticas que sean capaz de dar la posibilidad de que todos aquellos que nos visitan tengan la oportunidad de adquirir esos productos autóctonos de la isla de Lanzarote.
Es que yo no sé cómo
para
se puede
debemos de seguir haciendo esfuerzos, porque no es fácil, pero es la única manera de diversificar y dar la posibilidad de que se incorpore al mercado laboral más gente que no indirectamente, porque todo es turismo, pero indirectamente en otros sectores no vinculados directamente al turismo, como puede ser la agricultura, la ganadería o la pesca. Afortunadamente se han ido incorporando y espero y deseo que en un futuro sean muchos más.
Claro. No, José Juan, lo que quería decir es que igual que un hotelero entiende que si el servicio que presta en el hotel es mejor, pues los clientes van a quedar más satisfechos, si la piscina está más limpia, si la habitación está más recogida, los elementos decorativos son más atractivos, pues el cliente se va a ir a su casa pues más encantado de la vida. Yo no sé por qué les cuesta entender tanto cuando la valoración de chefs internacionales, de chefs nacionales, de estrellas Michelin, pues valoran tanto nuestros productos y los quieren tener en sus mesas y en sus menús. Yo no sé por qué a algunos hoteleros les cuesta tanto entender que si pones un quesito de uda, que si pones un Malvasía espectacular, lo que vas a conseguir es que el cliente se vaya más feliz.
Sí, por supuesto, hay que seguir en esa línea, una línea de mentalización, una línea de trabajo que debe de ir encaminada, pues como bien dices, a usar los productos autóctonos, a usar con la cooperativa, con las diferentes cooperativas que hay en la isla en cuanto a la papa o a la batata de la isla de Lanzarote, consumir esos productos, consumir el vino de denominación de origen, los quesos, nuestro pescado fresco, eso forma parte también y contribuye a mejorar lo que es la pesca artesanal, que también viven muchísimas familias y por lo tanto forma parte del encanto y forma parte del atractivo de la isla de Lanzarote y debemos de contribuir a mantenerlo, pero para eso, como bien dice, nos debemos de implicar todo, las administraciones públicas, los representantes del sector primario, pero además también los establecimientos hoteleros y extrahoteleros, porque es necesario entre todos contribuir a aportar nuestro granito de arena para esos más de 3 millones de turistas que nos visitaron en el año 2016 y los que nos vayan a visitar en el año 2017, pues se vayan encantados de nuestras costumbres.
Pues muy bien. Si te parece, dejamos ya al consejero. Precisamente tiene ya una jornada bastante repletita de reuniones, bastante comprometida. Ya nos ha dicho que se va a firmar precisamente ese convenio hoy para seguir impulsando el turismo de Lanzarote. José Juan Cruz es el vicepresidente del Cabildo Insular. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días.
Un abrazo, José Juan.
Pues aquella.
Gracias, Mayer. Saludo.
Aquí también tenemos otro protagonista también importante, Pablo Guillén, que es el director comercial de la cadena THE Hoteles. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, aquí también en este caso contigo muchísima actividad desde ya primera hora de la mañana y aquí son las 10 y 20 apenas.
Sí, sí, bueno, de hecho, la feria es así, ¿no? Desde primera hora de la mañana tenemos citas y así prácticamente hasta las 6, 7 de la tarde y pues, unirlo luego con algún evento que tengas por la tarde, alguna presentación. Hoy, por ejemplo, vamos a la presentación de un sistema que tiene el grupo TUI, que es el destino, donde siempre nos muestran las novedades que han implantado el sistema durante el último año.
Y una pregunta de logística, ¿y usted cuándo come?
Bueno, yo no tengo problema de comer.
Pero desayuna fuerte.
Estamos hablando con Pablo Guillén, director comercial de THE Hoteles.
Tenemos que empezar la feria.
A ver si podemos... Pablo, ¿me escucha? Buenos días.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos?
Sí.
Oye,
sí, Mayer, te escucho. ¿Qué
Pablo,
tal?
Una pregunta. ¿Cuántos hoteles tenemos ya en la cadena?
Aquí a pie del cañón. Bueno, tenemos 15 hoteles en la cadena. Ya hemos pasado de incluso la parte de ser una cadena a nivel regional, a nivel de la Comunidad Canaria. Ya hemos dado el salto a Península. Estamos ya en nuestro portafolio con un hotel nuevo en Sahara de los Atunes, en el Cortijo de Sahara. Un hotel precioso de 66 habitaciones, en una de las mejores playas de España posiblemente. Y añadimos uno más en la misma zona, en Tarifa, a partir del 1 de julio, el Hotel Tarifa Lance. Y también hemos incorporado recientemente un hotel en Cabo Verde. Por lo tanto, ya empezamos un poquito el salto internacional. Y bueno, incluso en esta feria hemos tenido contacto con algunos hoteleros que pueden estar interesados en nuestro modelo y hemos empezado negociaciones para quizás introducir nuevos destinos en nuestro portafolio de productos.
Pablo, o sea que encantados de la vida, de cómo el grupo se está haciendo grande, se está haciendo fuerte y eso, pues desde luego una sinergia que cada vez que suman uno nuevo, pues me imagino que se traduce en mejores precios a la hora de comprar los productos, en ser una cadena más conocida, en conseguir que pues los servicios que se presten pues tengan una uniformidad y la gente que vaya a uno de esos hoteles pues ya tenga la referencia y diga, bueno, pues ya estuve en uno de la cadena, me imagino que en el otro me voy a encontrar un servicio muy parecido, ¿no?
Correcto, correcto. Además, ¿recuerdas cuando hace dos añitos estábamos haciendo un programa en el Koala, ¿no? En aquella época teníamos 8 hoteles. Ha vivido también este crecimiento con nosotros. Y efectivamente lo que tú dices, en el sector turístico hay mucho también el boca a boca y hay muchos propietarios que ya se nos acercan ya porque no tienen referencias de otro. E incluso lo curioso es que eso a nivel internacional. Y como dices tú, efectivamente, es importante el crear una imagen de cadena y que le dé confianza al cliente de ese que producto que está eligiendo pues sea un producto de cierta forma estándar en todos los destinos donde nos pueda conocer.
Claro. ¿Cuáles son las sensaciones ahí en la feria, Pablo?
Bueno, primero fue un poquito de desencanto porque nos han movido de pabellón. No, el año pasado estábamos en un pabellón un poquito más luminoso, un poquito más de más acceso, de más fácil accesibilidad. Este año nos han puesto en el nivel 1, que es un nivel inferior en cuanto a la ubicación. Y veo algo más apagado. De todas maneras, yo sinceramente pienso que nos han puesto aquí abajo porque saben que aquí abajo la gente va a venir a Canarias. O sea, hay mucha gente interesada en contactar con los canarios, con agencias canarias. Entonces la gente sí o sí va a bajar. Yo quiero ser un poquito ahí egoísta y pensar que la feria nos ha puesto aquí abajo para... porque sabe que la gente va a venir a Canarias y facilitará el acceso a las partes superiores, donde quizás hay otros países que ahora mismo están sufriendo un poquito más la falta de turistas.
Pablo, una cuestión que, dado el grupo como va creciendo, me imagino pues que dependerá del hotel, ¿no? Pero en términos generales, para el grupo THE, ¿qué importancia tiene el alemán?
Hablando específicamente de Canarias,
¿sí?
va por islas. No es tan importante en una isla como Lanzarote, donde dependemos mucho más del turismo británico e irlandés, pero en destinos como Gran Canaria, que es una isla, quizás la isla junto con Fuerteventura, la más germánica, por así decirlo, hay hoteles donde el 50-60% de nuestra clientela puede ser alemana.
Pues eso es un porcentaje importante, ¿eh? Desde luego.
Sí, hombre. Yo, vale, siempre, desde mi punto de vista personal, siempre yo el equilibrio de un establecimiento, siempre intento hacer en tres partes, una parte que sean... el tercio restante posea una parte quizás más internacional, nórdicos en invierno, que se compensa luego con turismo nacional en verano. Pero el alemán es un turista... que todos los hoteles quieren trabajar con el turista alemán. El turista alemán es un turista fiel, es un buen cliente, es un cliente que viene todo el año prácticamente al destino, es un cliente que tiene un comportamiento en los hoteles muy bueno, y como he dicho, también un cliente muy fiel. Un cliente alemán que consigas tenerlo contento es un cliente alemán que te servirá prácticamente como un comercial más que te va a promocionar tu establecimiento.
Muy bien, pues Pablo, nos alegramos que todo vaya caminando, que todo vaya muy bien para el grupo THE, un grupo canario que está desde luego también innovando, está generando sinergias entre empresarios del archipiélago, y eso siempre para felicitarnos. Pablo Guillén es el director comercial, un abrazo fuerte, me alegro mucho de escucharte, Pablo.
Igualmente, un saludo a todos los oyentes y a ti también.
Bueno, la verdad es que si Pablo tiene una buena agenda precisamente en esta jornada de jueves, también la tiene Alicia Benostende, que es la consejera de turismo del Cabildo de La Palma, que ya está con nosotros. Alicia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
En este caso, promocionando las estrellas, ¿eh?
Sí, entre otras cosas, como parte de nuestro producto turístico de la isla. Tenemos también el astroturismo, que es uno también de los temas estrellas, nunca mejor dicho, en esta Feria de Berlín, porque uno de los invitados es Botswana, que es muy conocido también en el tema del astroturismo.
Yo no sé si a lo mejor a la consejera se le plantea el decir, venga, pues dentro de lo que es el stand de La Palma que tenemos aquí, ¿no?, en este pabellón de Canarias, pues ponemos ahí una constelación para decir, mira, como en La Palma no vas a ver el cielo en ninguna otra parte.
Sí, sería una opción muy buena. Lo que pasa es que siempre tenemos que trabajar dentro del stand de La Palma de Canarias, con
claro,
el mismo
claro.
diseño, y no tenemos la libertad de poder hacer a veces
todo lo que quisiéramos.
Todo lo que esto nos ocurra, pero sí, en esa línea tenemos que ir trabajando, buscando esas diferenciaciones que tenemos cada una de las islas, ¿no?
Uh-huh.
Que son las que llaman la atención, porque al final cada uno busca eso que le diferencia de los demás para poder promocionarse.
Y en el caso del alemán, por ejemplo, y La Palma, estamos hablando de, yo creo, su principal mercado. Me parece que en 2017... y 2.000 visitantes que recibieron de este país, y bueno, pues obviamente yo creo que es a ustedes, sobre todo, a quien más les interesa hacer fuerza para que no dejen de venir, ¿no?, como se está hablando.
Sí, efectivamente, el mercado alemán es el principal con diferencia en La Palma, porque el segundo, que es el Reino Unido, está mucho más alejado, y efectivamente hemos crecido mucho también, crecimos cerca del 19% el año pasado, con lo cual es un reto muy importante poder mantener esos datos, que fueron tan buenos, que desde el principio de los años 2000 no teníamos unos datos tan altos de turismo alemán en La Palma. Sí. También es verdad que La Palma tiene una colonia alemana muy importante, con lo cual el nexo entre la isla y Alemania también es muy fuerte, y además esa colonia alemana nos ayuda a atraer turismo y a también a mantener las conexiones con Alemania.
Porque, por ejemplo, aquí estamos hablando sobre todo de dos compañías, Air Berlin, Germanwings, que es quien mueve en, hacia España, sobre todo, a muchos turistas. Aquí, por ejemplo, se les está solicitando, no sé si se han reunido ya con ellos, una mayor conectividad. ¿Cómo va este tema?
Sí, nosotros ayer tuvimos reuniones con varias empresas, con varias aerolíneas alemanas, como también Condor, como Germania. Hoy tenemos también reunión con Air Berlin, con Niki, que son las distintas aerolíneas que conectan La Palma con Alemania. También tenemos EasyJet, que conecta también con Low Cost. Y bueno, sí, el trabajo que hacemos con ellos es realmente pues cerrar las programaciones de este verano y las del próximo invierno e intentar mantener las rutas que tenemos e incrementarlas, ¿no? Porque es fundamental la conectividad para una isla tan pequeña como La Palma y en un mercado tan importante como es el alemán.
Uh-huh. Aquí, por ejemplo, en el caso de Alemania, vienen más turistas desde Berlín, vienen más turistas desde Múnich, desde Hamburgo, desde Hannover. ¿De dónde procede el turista de La Palma?
Nosotros tenemos un amplio espectro de ciudades con las que tenemos conectividad en La Palma con Alemania. Tenemos desde el sur, Múnich, desde toda la zona industrial de Düsseldorf, el norte con Hannover y, por supuesto, también Berlín, que aunque no es la más importante, Berlín, sí que digamos que ocupa todo el este de Alemania y también por eso es una zona que es muy es clave también para nosotros, ¿no? Porque coge toda la zona de Leipzig. Es decir que no es la más potente económicamente de Alemania, pero sí que es importante, además siendo como es la capital del país, ¿no? Uh-huh.
En cuanto, por ejemplo, a modalidad, estamos hablando de familias, estamos hablando de parejas, personas aisladas que a lo mejor están interesadas en hacer senderismo por La Palma.
Sí, el perfil de turista alemán que viene a La Palma es una pareja entre mayor de 40 años o de 50 años con un perfil con un nivel medio alto y que normalmente hace actividades relacionadas con el senderismo y el turismo activo. Sí que ese perfil está bajando porque estamos trabajando también mucho otras modalidades de turismo activo, no solo el senderismo, pero también como el ciclismo. Eso hace que en el último año, en los últimos años, haya crecido mucho el número de turistas alemanes más jóvenes y que al final es también otro de los objetivos, ¿no? De tener un amplio
rejuvenecimiento.
Margen, un rejuvenecimiento del turista, porque de hecho el otro día hablaba la consejera de turismo de Canarias que el estancamiento del mercado alemán podría deberse también a la elevada edad de los turistas. Entonces también tenemos que ir trabajando por ese lado, ¿no? Intentar atraer a gente de 30 a 40 años a la isla.
Y si vamos, por ejemplo, a La Palma, consejera, ¿qué tal la gastronomía? ¿Qué nos podemos comer por allí? Vamos, no me lo digo yo a mí mismo, que ya lo sé, que ya he estado, ¿verdad? Sino a estas personas, pues a estos alemanes que también les interesa mucho esa gastronomía. Veníamos hablando con Tenerife y Lanzarote.
Sí, efectivamente, la gastronomía canaria en general, que es tan, tan rica y tan variada, con productos de tanta calidad y con elaboraciones sencillas, pero con productos muy frescos y de mucha calidad. En La Palma tenemos nuestras estrellas, son nuestros vinos, son nuestros quesos de cabra, son nuestros pescados, nuestras carnes, nuestras verduras, nuestras frutas tropicales, tenemos un poco de todo y creo que todo eso hace un gran abanico. Y además tenemos también otra cosa en Canarias que es la fusión, ¿no? La fusión, como en Canarias ha pasado todo el mundo por allí, ¿no? Y como tenemos influencias de cocina sudamericana, de cocina europea, y todo eso hace que sea muy atractivo para el turista, ¿no? Y que trabajemos también, que en Canadá también se ha trabajado mucho el sector gastronómico y se ha ido mejorando muchísimo en innovación y en calidad, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ofrecer al turista alemán. Además que también hay que pensar que los precios en Canarias a la hora de comparar los precios de gastronomía y restauración con Alemania son muy competitivos, pero si al mismo precio tenemos muchísimo más calidad, ¿no? Y eso también creo que el turista lo valora como parte de la experiencia, ¿no? Porque no solo es el producto, sino también el precio.
Cada vez que la consejera habla ahora mismo de fusión, y yo creo que hace poco hemos tenido un ejemplo más que evidente con los indianos de esa fusión que hablábamos con otras tierras, ¿verdad? Y en este caso con América. Aunque los indianos sean una parodia, pero no deja de ser la respuesta carnavalera a una realidad que ha existido durante muchos años.
Sí, efectivamente. O sea, no solo con el Caribe, con Sudamérica, también con Europa. Cuando uno visita una isla como La Palma se da cuenta de la influencia que tiene Europa en esa isla cuando encuentras todas esas obras de arte flamenco de los siglos XVII en una isla perdida en el océano, ¿no? Es decir que eso también es un atractivo turístico para el turista europeo que encuentra cosas de su casa en medio en una isla para ellos casi que tropical, ¿no? Pero sí casi que
casi no.
Muy exótica. Subtropical, vamos a dejarlo así.
Bueno, pues mucha suerte como siempre a la isla de La Palma en esta promoción que está realizando la Feria de Berlín. Alicia Van Ostende, que es su consejera de turismo, que está aquí al pie del cañón. Gracias, Alicia.
Muchas gracias a ustedes.
Buenos días. Compañeros, vamos a actualizar la información.
De Canarias. Estar informado.
Efectivamente, actualizamos titulares, Aida Martínez.
Destacamos hasta ahora que en Gran Canaria finalizan las retenciones en el Sabinal, la hora punta ya ha pasado, y también finalizan las retenciones en el Salto del Negro, y en la Gran Canaria una continúa fluido. Hablamos del tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología ha decretado el riesgo amarillo en las Islas Canarias por polvo en suspensión, un aviso que dará comienzo a las 12 horas de este jueves 9 de marzo y que continuará previsiblemente también el viernes, así lo indica el organismo estatal, que añade que en general se espera que localmente se reduzca la visibilidad hasta valores de 1 a 2 kilómetros. En este sentido, la calima afectará a todas las islas, aunque algunas zonas del norte de Gran Canaria, así como Tenerife y Medianías de La Palma, no tendrán gran incidencia de polvo en suspensión. Y el Cabildo de Tenerife no va a tomar ninguna medida adicional tras el desprendimiento de piedras ayer en la carretera de Punta de Teno, en Buenavista del Norte. El director insular de fomento de esta corporación, Miguel Becerra, apunta que es una vía enclavada en un acantilado y que eso conlleva que siempre haya cierto riesgo. Además, tras las épocas de lluvias aumenta la posibilidad de desprendimientos, pero ha resaltado entre las advertencias y recomendaciones que da el Cabildo para estos casos, que en ningún momento se debe caminar o ir en bicicleta por esta carretera. Hay que recordar que el desprendimiento se produjo justo antes del pequeño túnel de la Monja, varios metros antes de que donde comienza el mallado del acantilado. Por cierto, que Miguel Becerra destacaba que hay unidad de todos los partidos presentes en el Cabildo de Tenerife para dar prioridad de ejecución en la isla a las diferentes modificaciones para solucionar los atascos de la autopista del norte y el sur y el cierre del anillo entre Santiago del Teide y el tanque. Un total de 800 millones de euros que el Cabildo considera que va a tener que seguir esperando por un nuevo convenio de carreteras para finalizar. Y por último, también destacar que la policía local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido a una joven de 23 años como presunta autora de una agresión a otro miembro de su familia tras una discusión familiar en el barrio de la Isleta. Los hechos ocurrieron este martes a primera hora de la mañana cuando varias dotaciones del distrito Puerto Cantera fueron comisionadas por la sala operativa del 112.
Gracias, Aida, por contarnos la última hora. Recuerden que hoy también estamos con un especial dedicado a la Feria de Turismo de Berlín. Estamos allí conociendo las propuestas de todas las islas del archipiélago en esa importante feria donde nos jugamos mucho, porque el turismo alemán es nuestro segundo mercado. Una pausita y seguimos conociendo más propuestas.
Muy pronto en nuestras islas, un gran evento de marca. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo?
Imagina una escapada a un lugar donde la naturaleza nos envuelva. Un paraíso donde disfrutar de un sinfín de actividades de ocio y aventura.
Pues no tengas dudas, tu próximo destino se llama Madeira.
Compra del 1 al 15 de marzo, desde tan solo 76,15 euros el trayecto y vuela directo a Madeira desde Gran Canaria. Be International. Vinter.
Hotel THF Atara, centro de negocios. Salas funcionales y versátiles para encuentros profesionales y eventos de cualquier tipo. Flexibilidad y eficacia en un espacio moderno y agradable. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Atara en Las Palmas de Gran Canaria. Tu centro de negocios en el corazón de la ciudad.
Cualquier electrodoméstico que haga falta en casa está en De Casa.
Yo siempre que voy pregunto por Pedro.
En un amplio establecimiento
y bien iluminado, la verdad que sí, bien iluminado.
Con las mejores marcas
y con unas ofertas que solo De Casa te puede dar. No, De Casa y Pedro.
Visítanos en la calle 6 de diciembre, número 9, La Laguna.
Y si tú ves que no tienes ganas de salir ese día, métete en internet.
electrodomésticos-medio-decasa.com.
Y eso compra usted y se lo llevan a su casa.
Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, Scotland Yard, Europol, Guardia Civil, Gendarmería Francesa. Conoceremos a fondo los cuerpos policiales europeos.
Y estoy aquí.
Y no te pierdas el especial dedicado a dos compositores universales, Juan Carlos Calderón y Manuel Alejandro.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Consigue con la Opinión de Tenerife la olla de hierro fundido con la que tendrás tu cocot ideal para cocciones lentas y para elaborar recetas tradicionales. Gracias a su recubrimiento cerámico vitrificado, soporta altas temperaturas y además son aptas para todo tipo de cocinas, así como para horno. Próximo domingo 12 de marzo, La Cartilla, con la Opinión de Tenerife, tu periódico.
Si estas personas asumen y lo han dicho, que ya lo han asumido, las responsabilidades que les ha nombrado el señor Antonio Morales, evidentemente habrá que ver los incumplimientos del código ético, seguramente serán objeto de un expediente. Ya luego el que termine ese expediente no es objeto de la Dirección de Canarias, sino ya de la Comisión de Garantías.
Y es que una Comisión de Garantías que tiene 80,000+ casos sin resolver, no me parece que sea el ejemplo de lo que mejor funciona en Podemos. Porque si lo que mejor funciona en Podemos es una comisión que tiene más de 80,000 casos sin resolver, decidme aquí qué coño funciona.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¡80,000!
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo. Pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Las 9:41 minutos, seguimos con nuestro especial dedicado a la ITV de Berlín. Tenemos ya en sintonía de COPE Canarias a José María Mañaricúa, el presidente de la patronal hotelera en la provincia de Las Palmas. José María, muy buenos días.
Buenos días, Mayer.
¿Qué tal, José María? ¿Cómo va todo?
Muy bien, todo bien.
¿Contento con las gestiones que se están haciendo en la ITV?
Bueno, contentos con el verano que parece que es el que nos tiene y con la realidad turística de Canarias.
¿Tenemos alguna, duda sobre lo que pueda pasar en los próximos meses, los próximos años con este mercado?
Bueno, años no sabemos, pero a corto plazo, por decir, este próximo verano 2017 y el próximo invierno 2017-2018, Canarias seguirá teniendo las buenas cifras que tiene en la actualidad. En estos momentos sigue habiendo problemas en el Mediterráneo y en cuanto al mercado alemán, se ha planteado un boicot de Alemania a Turquía por dos partidos, un partido de izquierda y un partido de los verdes, por la detención de un periodista alemán y por la restricción de libertades de Turquía, y por tanto Turquía es el gran competidor de verano de Canarias y esto hace, aunque sea una desgracia, pues hace que Canarias siga estando puntera, líder turística y tendremos un gran verano, seguramente.
No. Bueno, pues eso desde luego son buenas noticias, ¿no? Yo lo que comentaba ayer, José María, es que efectivamente todos estos destinos que tratan de recuperarse, pues están haciendo el pino puente para captar de nuevo los turistas, ¿no? Con la dificultad que supone, porque hay mucha gente que entiende que no son destinos seguros, ¿no? Aún así, para un alemán puede ser atractivo, con esas dudas en cuanto a seguridad, ir a buenos precios. ¿Eso convence a muchos alemanes, José María?
Habrá una parte que sí, pero no. Pero aunque el gobierno turco haga de ayudas a la colectividad y los precios hoteleros sean bajos, debido a la inseguridad y a la restricción de libertades en Turquía, muchos alemanes decidirán no acudir a Turquía y destinos en verano como Canarias serán punteros.
No. ¿Y cómo nos puede afectar, lo estamos viendo, ante la cantidad de turistas que nos visitan? Pues hay turistas que quieren alojarse en el archipiélago sí o sí, y a lo mejor pues eligen opciones de las cuales después se arrepienten. ¿Eso cómo nos puede afectar? Porque hay gente que se está quedando en cualquier sitio, ¿eh?
Bueno, yo entiendo que la gente cuando dispone de una economía, dispone de un dinero a gastar, y en función de esto decide su compra, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos diferentes calidades a precios y un poco en función de lo que paga la gente percibe una u otra calidad.
Claro. Hombre, yo creo que es un asunto que se debe abordar, ¿no? Mientras tanto, lo podemos vincular esto también con el decreto del alquiler vacacional, ese decreto que todavía el gobierno está revisando. Demasiado tiempo, ¿no, José María?
Bueno, lo importante es que a todo el mundo de la cama ilegal, lo bueno es que tengan que pagar sus impuestos, se les persiga fiscalmente y a su vez estén sus trabajadores sujetos al convenio de hostelería. Por tanto, que compitan en las mismas condiciones con las que competimos la cama legal.
Lo cierto es, José María, que yo creo que nos estamos acostumbrando a lo bueno, ¿no? A estos buenos datos turísticos como nunca. ¿Corremos ese riesgo de pensar que esta va a ser la realidad para siempre?
No, yo creo que tenemos los pies en el suelo, sabemos que tenemos muchos deberes por hacer, tenemos muchas camas por renovar, tenemos como deber hacer camas nuevas, nuevos productos tipo resort que demandan nuestros clientes, tenemos como deberes renovar toda nuestra planta complementaria, los centros comerciales tienen 30 años de antigüedad y no solo que demanda el cliente del día, es que tanto tenemos, tanto el gobierno de España como el gobierno de Canarias doten de fondos para un plan de infraestructuras turísticos, renovar todo lo que son las calles, aceras, etcétera, etcétera, nuestras playas. Tenemos muchas cosas por hacer, pero bueno, yo tengo fe que poco a poco las iremos haciendo. Y por otro lado, también decir en cuanto a las camas, decir que bueno, hay unas encuestas de Grupo TUI donde vemos claramente que la satisfacción y el servicio que damos, por ejemplo, en Gran Canaria a nuestros clientes es altísimo y hay una alta satisfacción de clientes. Pero lo digo con acción de la pregunta de lo que perciben nuestros turistas cuando vienen. Tenemos grandes productos turísticos y yo entiendo que lo estamos haciendo bien.
Muy bien. José María Mañaricúa, presidente de la Patronal Hotelera en la provincia de Las Palmas. Gracias por atendernos. Que vaya todo bien. Un abrazo fuerte, José María.
Un abrazo. Gracias a vosotros.
Las 9:46, Santiago Morollón, vamos con más representantes de turísticos de nuestra tierra.
Sí, en este caso con el consejero de turismo del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta. Blas, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias.
Con buen ánimo, le veo, con buena cara. Pues se está tomando un zumito de los que hay aquí en el stand de Canarias.
Aproveché que estaba el amigo en la cola,
Que yo creo que es uno de los principales atractivos, la verdad. Por mucha quizás pantalla grande que pongas y bonito que sea esto, pon un stand en el que den algo y ya es que van todos de fila.
Sí. Más un sumo, ¿no?
Bueno, en el caso de Fuerteventura, quizás dentro de unos años podamos poner aquí una pequeña réplica de una montaña de Tindaya vacía, ¿no? Y, mira, si ustedes se acercan a Fuerteventura van a poder presenciar esto, entrar dentro de toda una montaña.
Ojalá, sería una obra única en el mundo. Yo creo que, bueno, es una obra única en el mundo si se pudiera desarrollar, ¿no? Y finalmente lo intentaremos. Intentaremos que sea viable, que sea viable con dinero privado, que no sea viable con dinero público, que bueno, que se persiga aquel dinero público que se gastó de la comunidad autónoma de aquella manera, porque sinceramente parece que hay que llevarlo cuarto milenio, ¿no? Porque ha pasado,
pues igual.
Porque llegó todo eso, pero en cualquier caso es una obra que es muy significativa para el esfuerzo de Madrid y también para Canarias.
La verdad es que sí, y puede ser paradigmática, como decía Blas Acosta. En el caso de Fuerteventura, aproximadamente, ¿de qué número de turistas estamos hablando que provienen de Alemania cada año? ¿Y cuál es la expectativa que tienen para este verano? Ayer el gobierno decía que es positiva, que aumenta el número de plazas. En Fuerteventura, ¿cuál es el caso que se da?
Fuerteventura es nuestro principal mercado. El año pasado estuvimos casi los 900.000 turistas alemanes y la previsión para este 2017 es de crecer un 3,5%, prácticamente el doble que Canarias, pero bueno, es verdad que nuestro principal mercado y que con ello, y por eso estamos siempre pendientes, muy pendientes de las promociones que hacemos en este, no solo en esta feria, sino hace escasamente 2 semanas que hemos estado en un roadshow de 5 ciudades, de las 5 ciudades con más conexión que tenemos con Alemania, para posicionar la marca conjuntamente con la empresa privada que viene conjuntamente en una actividad de promoción, ¿no?
La verdad es que teniendo en cuenta que estamos teniendo ahora unos días lluviosos, no con mucho frío, que puede hacer todavía más en Berlín, la verdad, pero sí que con lluvia. Ayer, por ejemplo, empezó a llover a media tarde y se ha tirado toda la noche, uno piensa en Fuerteventura y claro, le cambia el resto de ánimo. De repente te encuentras en medio de una playa de aguas turquesas y dices, bueno, esto...
Sí, absolutamente a 2 horas y media, no a medio atasco, ¿no? Desde luego que sí, más es que estamos en prealerta. Si le quitamos la tierra, le quitamos la calima, pues probablemente bueno. Hombre, desde luego, yo creo que ganaría uno de los elementos fundamentales que ofrece el clima, independiente de otras muchas cosas, que ya todos las sabemos, ¿no? Pero en el caso de Fuerteventura, es verdad que ha avanzado mucho y muchísimo para bien en los últimos años. Creo que la crisis nos golpeó muy fuerte, a las empresas del sector turístico de Fuerteventura también las cogió un poco desprevenidas. Era momento de unirnos, nos unimos y utilizamos el dinero público conjuntamente con el dinero privado para poder llegar a más. Uh-huh. Y hoy hemos tenido 3.250.000 turistas en el año 2016 y que no tenemos, ese es nuestro techo porque no tenemos más camas de momento que ponen al servicio de la demanda que existe en Fuerteventura. Eso permitió aumentar precios, permitió romper contratos de garantía y tener, bueno, pues como el año pasado, un saldo neto de ocupación neta en el ámbito de la industria turística en torno a 2.000 contratos netos, tras la baja neta de incremento, ¿no?, con respecto al 2015, por lo tanto, estamos de enhorabuena, sí.
Fuerteventura también acude a otras ferias de ciudades alemanas, por ejemplo, como Múnich y Frankfurt, que también tienen su peso económico, son muy fuertes. Aquí hablamos de Berlín, que es la capital, pero las que acabo de citar son dos ciudades muy importantes, una porque tiene mucha industria y la otra porque tiene el principal aeropuerto del país.
Sí, sí, por supuesto, lo que les estaba comentando hace 2 semanas... hemos estado en 5, ¿no? En Bremen también hemos estado en Frankfurt, en Stuttgart, hemos estado en 5 ciudades y que las hacemos directamente con nuestro promotor que tenemos en Alemania desde hace mucho tiempo, en el que trabajamos a través de la Oficina Española de Turismo, de Promotur, pero directamente con los mejores vendedores de las compañías aéreas, de los tour operadores con los que trabajamos nosotros actualmente. Incluso venimos de promoción conjunta con el 70% de las camas de Fuerteventura. Pero eso fue hace 2 semanas. La semana pasada hemos estado en Budapest también, durante 3 días, en las jornadas de ese nuevo mercado que hemos abierto desde el invierno pasado, ¿no? O sea, por tanto, creo que nosotros vamos a 28 ferias más allá de estas tres importantes, ¿no? Más allá de Berlín, de Londres o de la Ultra Marche o Madrid. Uh-huh. Vamos a 28 más ferias, pues algunas pues de específicas, de bueno, de buceo, de golf y tal, pero fundamentalmente vacacional vamos a 28, ¿no?
Pues no son nada más.
Sí.
En el caso de Fuerteventura, obviamente, tenemos esas playas, pero también juntamos la gastronomía y tenemos ahí un cóctel bastante importante. ¿Qué le puede faltar, no sé, a Fuerteventura en este caso? ¿Por dónde andan, mejor dicho, los planes de Cando para optimizar el sector turístico en la isla?
Mire, Fuerteventura, vamos a tener unas jornadas gastronómicas por primera vez. Hemos Fuerteventura Test también en la segunda semana de junio, los primeros días de junio, para poner en valor todo lo que es la restauración, ¿no? Uh-huh. Tenemos prácticamente ya todo el plantel organizado y lo vamos a celebrar durante todo un en el Palacio de Congresos de Puerto del Rosario, en el que fundamentalmente la idea no solo es la gastronomía de Fuerteventura, sino lo que es Fuerteventura hoy. ¿Y qué es Fuerteventura hoy? Pues mira, una ciudad como Bolita, pues prácticamente el 55% de los que vivimos en Fuerteventura no son originarios nacidos en la isla, y por lo tanto, más allá de ver es un problema, lo que yo, pues, en mi humilde opinión, lo veo como, creo que será la isla en la próxima década más preparada de Canarias, no fundamentalmente por el tema de los idiomas, lenguajes maternos, es decir, prácticamente se están hablando como 8 o 9 idiomas de forma natural y habitual en la Fuerteventura, y lo importante es que todo aquel que ha elegido Fuerteventura pues la vive como aquellos que tuvimos la suerte de haber nacido originariamente en la misma, y en realidad le preocupa absolutamente todo lo que es la industria turística, y lo digo con total sinceridad. Creo que en la próxima década, creo que eso más que un problema va a ser una virtud. Uh-huh. Y por lo tanto Fuerteventura está rehabilitando, está renovando establecimientos turísticos y cada vez más, y hay mucha más conciencia de lo que se necesita de utilizar los espacios naturales para ponernos en valor y poder...
Vamos más a la rehabilitación y a la mejora de los hoteles que a la construcción de los nuevos.
Sí, pues nuevos que no va a caber en ninguna parte. Nosotros somos la isla, la única isla que tiene capacidad de crecimiento con respecto a Canarias, pero creo que no podemos equivocarnos. En esa línea vamos.
Bien, a ver si, Santiago, a ver si le puedo hacer una pregunta a Blas. Blas Acosta, me gustaría profundizar una cuestión que me parece una gran noticia, ¿no? Que se pueda rodar en la isla de Fuerteventura, pues la Guerra de las Galaxias. ¿Cómo podemos sacarle más partido turístico a estos rodajes?
Bueno, pues ir conjuntamente en la promoción y el posicionamiento de la película. Yo creo que la propia película en sí, la Disney en sí, pues el simple hecho de que haya elegido Fuerteventura es una promoción importantísima, al igual que lo fue Exodus o lo fue la parte que se grabó de Aliados en Fuerteventura. Yo creo que ¿Cómo poder sacar más rendimiento turístico a la promoción? Pues bueno, pues debería haber, desde la circomisión de todas y cada una de las islas, pues intentar ir a la feria generalista en ese sentido y aprovechar pues esos lugares de rodaje con, bueno, pues explicando, creando rutas de rodaje donde podamos ir creando un producto distinto y complementario en el que pueda utilizarse como de excursión complementaria en las islas. Y, o sea, hay muchas posibilidades, pero lo importante es que se nos elija, creo que la política adecuada que se está haciendo desde el gobierno de Canarias para que las productoras puedan elegirlo y poder tener esos beneficios fiscales por rodar en Canarias, pues está dando sus frutos, ¿no?
Claro. Hombre, yo creo que es una iniciativa interesante esa, la de las rutas, ¿no? Porque, claro, hay gente que vio Éxodos, por ejemplo, y vio unos paisajes espectaculares que después le gustaría disfrutar, ¿no? Y si lo facilitamos, se lo indicamos dónde están esos paisajes, pues no sé, montando un vídeo explicativo de cada una de las partes y después haciendo una ruta programada con alguien que te lo explique. Yo creo que efectivamente Blas puede ser una idea interesante, ¿eh?
Sí, nosotros lo tendremos, creo que a final de este año lo tendríamos ya todo, incluso está ubicado y colocado, ¿no? En los escenarios, además de una aplicación que hemos adquirido hace poco, una app que hemos adquirido de turismo para turismo de Fuerteventura, en la que vas a ver absolutamente todo, poder recrear incluso imágenes de donde se grabaron las películas, solamente con poner tu móvil sobre el logo del patronato de Fuerteventura. En todos esos espacios naturales lo vamos a intentar tener antes de final de año para sacar provecho a esa, bueno, aunque nos hayan elegido pues por nuestro paisaje, porque nos hayan elegido porque pues por nuestro clima, porque cuando se grabó teníamos un clima propicio para poder grabarlas, mientras que en otros sitios no pudieron hacerlo, incluso porque cambiaron de opinión, como en el caso de Éxodo de Alicante, pasaron a Fuerteventura y estuvieron 3 semanas y prácticamente la isla entera trabajando de ello. Claro que sí, yo creo que son cuestiones que podemos poner en valor y que al final pues es una actividad complementaria más distinta en la que lo que es el sol en la playa, que ya la tenemos y que nos puede ayudar a ser mejores.
Blas Acosta, un abrazo fuerte, felicidades por el trabajo, un abrazo.
Muchas gracias, adiós, buenos días.
Pues son las 9:55, programación especial de COPE Canarias dedicada a la ITV de Berlín, donde está nuestro compañero Santiago Morellón, pues atendiendo todos y cada una de las propuestas que hace Canarias a los alemanes, para no perder ni un turista alemán que pueda venir al archipiélago, al contrario, para ganar muchos más. En esa línea está trabajando también David Pérez, que es el concejal de turismo de Arona. David, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Y además ustedes con una propuesta muy interesante que yo creo que a muchos alemanes les gusta, ¿no? La del turismo sostenible, teniendo en cuenta que en junio tenemos la Conferencia Internacional de Turismo Sostenible en Arona.
Efectivamente, es la nueva línea de trabajo de Arona, la sostenibilidad integral, además, no solamente medioambiental, sino social y económica. Cada vez se demanda más en mercados como el alemán y también países nórdicos, Centro Europa en general también, que el destino pues tenga esa preocupación o esa labor sobre sostenibilidad. Y como aspiramos a tener más y mejores turistas, pues Arona ha emprendido esa senda y además yo creo que liderando en Canarias, siendo el primer destino certificado Biosfer por el ITR, acogiendo esa conferencia en este año mundial del turismo sostenible y poniendo en marcha numerosos proyectos que yo creo que en poquito tiempo nos van a destacar como el gran destino sostenible de Canarias.
Además, David, es una de las exigencias que nos viene bien, o sea, que los turistas que nos visitan sean exigentes a la hora de que nosotros pues produzcamos la energía de forma limpia, que tratemos bien nuestros residuos, que seamos capaces de depurar las aguas. Eso nos viene de maravilla, nos hace más fuertes como destino turista, ¿no? Turístico.
Sí, totalmente, y yo creo que es algo de lo que luego se benefician de una forma directa y real y clara con todos los vecinos y vecinas del municipio, y que es un trabajo que no solamente es válido para esa imagen y para esa percepción que tiene que tener el turista cuando llega a nuestro destino, sino que también es perfectamente aprovechable para nuestra gente, con lo cual es un esfuerzo que además tiene doble recompensa.
Claro. Oye, explícanos qué se está preparando para esta conferencia internacional, porque no olvidemos que Arona se va a convertir en la capital mundial del turismo sostenible en junio, ¿verdad?
Bueno, pues está se espera una destacada presencia de la Organización Mundial del Turismo, de la UNESCO, de muchas entidades y organizaciones turísticas a nivel internacional, y se debatirá un poco cuáles deben ser los parámetros de los destinos turísticos sostenibles, y de ahí saldrá la futura declaración de Arona, que es por la que se regirá la sostenibilidad en destinos turísticos pues a partir de ese momento, con lo cual nosotros nos sentimos muy, muy orgullosos de que esto vaya a suceder en Arona y bueno, yo creo que un poco consolida, si cabe más, ese esfuerzo y esas políticas que estamos emprendiendo y llevando a cabo y muy ilusionados, la verdad. Ha sido un año de trabajo muy intenso, ya se presentó el Fitur, se dejó ver un poco por dónde íbamos, ahora aquí lo ratificamos y bueno, pues el trabajo bien hecho empieza a dar sus frutos y yo creo que ya Arona empieza a verse desde fuera de otra forma y con otra seriedad, con otra rigurosidad, que es la que le hacía falta a nuestro destino. Trabajo bien hecho, trabajo riguroso y una estrategia seria, que es la que merece un municipio como Arona.
Claro. Un oyente, Davino, nos pregunta si sería necesario reforzar la limpieza, sobre todo en la zona de los cristianos, nos dice el oyente.
Bueno, la limpieza se está reforzando y yo creo que ya se ve un cambio. Hay que mejorar, por supuesto, todo va a ser siempre mejorable, pero yo creo que en los últimos meses se aprecia un cambio y además una prueba significativa es que nos han bajado un 70% las incidencias sobre limpieza en el total del municipio. Sí es cierto que también hace falta mucho la implicación ciudadana. Hace falta mucha implicación
ciudadana. Sí, esto es una labor de todos.
Es una labor de todos y bueno, poquito a poco se va a conseguir.